piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor.
Qué buen bloque del anterior de Alas para emprender. La verdad que yo quedé anonadada, muy feliz de hacer este producto.
No nos dejaron hablar casi. No, pero
está
bueno,
está muy lindo. Me gusta cómo vamos creciendo y cómo estamos dando alas a otras personas para que se animen también a hacer radio o por lo menos ser parte de un programa con alguna columna.
Como bueno, nuestro invitado de hoy, que está...
Nuestro invitado de hoy, de lujo, como todas las personas que pasan por acá. Este tiene algo particular. Está debutando nuevamente con nosotras. Es un nuevo debutante. Debutante en el sentido radial, ¿no?
Claro, la primera vez que viene a un programa de radio.
Y que lo hace con nosotras. Y que también lo hace porque tiene una conexión de amistad, de trabajo. Estamos hablando de nuestro invitado del día de hoy. Él es Ovaldo Ojeda. Actualmente es coordinador de general de la Guardia de Derechos Humanos de la provincia y miembro de la agrupación Psicoanálisis en la ciudad. También, dice acá, según lo que nos mandaron, es ex operador, porque ya voló. Ya no. Guardia de Derechos Humanos, ex trabajador de la Dirección de Abordaje de Integral de Derechos Humanos. Estamos con nosotros para con toda la audiencia y con toda diversidad en Radio Nacional Resistencia, Ovaldo Ojeda. Bienvenido, Ovaldo.
Gracias, Úrsula, gracias. Y bueno, gracias a toda la producción en general, digamos, por la invitación.
Fue muy difícil traerte.
Sí, tiene una agenda muy ocupada.
Sí, por la
muy
agenda.
Muy difícil.
Es una gran mentira.
Bueno, tenemos a...
Claro, quería que no... A ver, hoy justo, no sé si vos estuviste escuchando cuando recién arrancamos el programa, pero estuvimos hablando un poco de lo que fue ayer el Día Nacional. ¿Nacional o internacional? Pues es el nacional.
Nacional.
En contra de la violencia institucional, digamos. Y la importancia que tuvo la Secretaría de Derechos Humanos justamente en este abordaje en contra de la violencia institucional. Vos, bueno, estás en la Guardia de Derechos Humanos. Algo debes saber de estas cuestiones.
Sí, de hecho, bueno, que quería un poco comentar eso para conmemorar, digamos, no. Es un día que no se celebra propiamente dicho así, pero bueno, tiene una importancia grandísima porque después de la dictadura militar hubo una masacre en democracia, ¿no? Uh-huh. Tipo, me parece muy importante conmemorar eso en el sentido de que año 87 hubo una masacre de 3 jóvenes en la localidad de Ingeniero Budge. Bueno, que a partir de ahí se diferencia lo que es un Estado sin presencia que legitima las situaciones de violencia institucional, donde, bueno, hay un Estado presente, ¿no?, que trabaja sobre eso. Y me parece muy importante, digamos, a partir de ahí en adelante, generar políticas de prevención de la violencia institucional, ¿no? Me parece que esa es un poco la idea con la que se trabaja desde el... No solamente desde la Guardia, sino es un proyecto provincial, es un proyecto nacional, y son líneas de trabajo propuestas desde el gobernador y la vicegobernadora para abajo, digamos, ¿no? Es una perspectiva con la que se trabaja en el Estado en general, en la provincia.
Bien. ¿Hace cuánto venís trabajando vos con la Guardia de Derechos Humanos?
Mira, como para hacer un viajecito así lo más sintético posible del recorrido por la Guardia, nosotros empezamos a trabajar en la Secretaría de Derechos Humanos con todo un equipo que ingresó nuevo, digamos, Úrsula recordará esto un poco, todo un equipo nuevo que ingresó a trabajar en la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, en la Subsecretaría de Derechos Humanos puntualmente, y en un pequeño proyecto que era la Guardia de Derechos Humanos, ¿no? En su momento se había creado como por una resolución y era un trabajo medio a pulmón. Teníamos un teléfono el cual los operadores se llevaban durante el plazo de una semana, estaban con el teléfono dando atención telefónica, asesoramientos, y de ahí en adelante se evaluaban las necesidades de atenciones presenciales, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto funcionaba bastante bien, bastante muy bien, porque realmente teníamos en el plazo de 7 días que duraba cada una de las guardias, más o menos un caudal de casos de 10 casos, 11 casos por semana, ¿no? Uh-huh. Bueno, la cuestión se complejizó un poquito cuando de entrada en la gestión, arrancamos la gestión en diciembre del 19 y en marzo del 2020, 18 de marzo, nos agarra una pandemia que nos pone en toque de queda todo, digamos. Las calles colmadas por las fuerzas de seguridad, digamos, y con muchísimas restricciones para circular los civiles, empezamos a recibir a ese pequeño teléfono que teníamos nosotros y que nos llevábamos una semana a nuestras casas, y como operadores, digamos, estábamos en la secretaría con el teléfono. Bueno, en ese marco estalló el teléfono, ¿no? Llegamos a recibir, ya para esto se había incorporado un segundo teléfono, era una cosa así de, no me atrevo a dar números ciertos, ¿no? Pero superaban los 35 casos diarios.
¿Diarios?
Sí, diarios.
Pasaron de 10 casos por semana
sí,
a 35, redondeando para arriba y para abajo, por día.
Sí, por día.
¿Y un equipo de cuántas personas?
2.
Ah,
bueno, perdón. El equipo siempre es de 11 personas, 10 personas, ¿no?
10 personas, bien.
En ese equipo, aunque yo no esté atendiendo, siempre me pueden llamar por teléfono. Igualmente uh-huh. podemos contar con el asesoramiento jurídico de cualquiera de los abogados, que cada uno tiene sus características y su perfil. En ese marco con cualquiera de las psicólogas, que también tiene su característica y su perfil. Atender una urgencia requiere de un abordaje muy complejo, digamos, porque, bueno, esta guardia, como toda guardia, lo que trabaja en la generalidad de los casos es con urgencias, ¿no? Urgencias de grandes vulneraciones de derechos humanos en la vía pública o en contexto de encierro, y después algunas cuestiones más de orientación a acceso a los organismos de salud y demás, que muchas veces también se da dentro del contexto de encierro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, una vez que este caudal de casos nos había llevado a tener que pensar en una modificación del esquema de las guardias, tuvimos que pensar que son 2 personas, se hacía insostenible trabajar una guardia de una semana y demás, bueno, uh-huh. Tuvimos que modificar el esquema por 3 días de guardia para que esto pudiera además llevar un registro lo más detalladamente posible para de ahí en adelante nosotros generar políticas de protección y de con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Es la idea del registro y de poder leer ese registro, que no, por cierto, no es un trabajo para nada sencillo, digamos, ¿no? Y en el marco, bueno, el trabajo conjunto también con no solamente de nuestra guardia en la Secretaría de Derechos Humanos y Género, sino también con la Dirección de Abordaje Integral, uh-huh. con la Dirección de Asesoramiento y Gestión Comunitaria, Memoria, Verdad y Justicia, articulación también dentro de la misma Secretaría con el área de géneros, diversidades, lo que nos lleva también después, más adelante, a articular con salud, uh-huh. ¿no es cierto? Y hay algunas cuestiones de capacitación a fuerza de seguridad en cuestiones de derechos humanos, salud. Fue todo un trabajo, digamos, que se fue gestando en ese marco, digamos, ¿no? Esta guardia es un poco hija de la pandemia, podríamos decir, ¿no?
Claro. Sí. Y también, aparte de ser hija de esta pandemia, también es una política muy firme desde los objetivos de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, en el caso de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que lo lleva adelante Naila Bosch, digamos, con un equipo extraordinario, no porque trabajemos en conjunto, pero la verdad que se han abordado mucha demanda y creo que se ha trabajado muy bien de lo que conlleva, digamos, que esto no existía tampoco antes. Es también una política pública nueva, novedosa, como la guardia de género, digamos. Bueno, en ese sentido, digamos, hay una ley que se sancionó no hace mucho, que es la ley de que sanciona la obligatoriedad en derechos humanos para los tres poderes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ahí también están involucrados el área de Naila, porque están generando, digamos, inscripciones. No sé si sigue abierta, si se cerró, pero sigue habiendo como una apertura para ser promotores en derechos humanos, que es mucho más llevar a lo territorial.
Sí,
¿cómo,
sí.
¿Cómo llevaron eso? Digamos, anteriormente había promotores territoriales en derechos humanos y que hubieron muchas inscripciones, que son ustedes los que llevan adelante esa capacitación territorial.
Sí, sí, sí. Eso, bueno, bien, es un programa de promotores y promotoras en derechos humanos, que son capacitaciones, así como vos decís, territorial. Se dio en toda la provincia. De hecho, hay una en Castelli el jueves 11, uh-huh. Que bueno, esto viene en coordinación y colaboración con el programa de Nación Pasa la Posta, uh-huh. Que bueno, la idea justamente es poder generar espacios de promoción en materia de derechos humanos y de acceso a derechos, ¿no? Esto lo que permite que haya toda una población que puede, no solamente sirve para que uno conozca sus derechos, sino para saber que el derecho de uno también es el derecho del otro, y poder generar ahí espacios comunitarios y de acción social y comunitaria, además, ¿no? Uh-huh. Es la idea de ese programa. Y perdón, quería decirte, no lo llegué a decir, pero cuando yo decía que somos 10 personas en el equipo de guardias, la incluía, por supuesto, a Naila, porque realmente muchas veces se hace necesario tener una mirada política en las intervenciones, uh-huh. Digamos, ¿no? Muchísimas veces, no, si no son todas, y realmente el panorama que ella nos puede brindar en el trabajo técnico nos aclara muchísimo a nosotros las intervenciones a llevar, digamos, ¿no? Como esto vos decías muy bien, no es bueno, más allá de que sea nuevo el programa de la guardia y demás,
sí.
Introduce, además de ser nuevo, algo novedoso con algo que ya estaba, ¿no? Esta cuestión de las guardias, esta cuestión de la atención telefónica y demás, es algo que ya estaba instaurado, dando vueltas por ahí, qué sé yo, con línea 137. La misma policía tiene la línea 911, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, le da una vuelta de tuerca novedosa a la gestión, que las personas, de un día para el otro, además pueden asesorarse en cuestiones de derechos humanos, y si tienen una urgencia, además pueden solicitar de un órgano de contralor, que es lo que hacemos, ¿no?
Sí, sí.
El contralor es nuestro trabajo, y en ese marco hacer que las situaciones de violencia policial, penitenciaria, médica, etcétera, cesen de entrada. Esa es la gran función de este trabajo, ¿no? Entonces, en ese marco se introduce esto que es novedoso, incorporar eso, ¿no? Y trabajar desde ahí en adelante. Que es un trabajo que se fue haciendo como un trabajo prácticamente de artesano. Uno sí. Va viendo con qué tiene que trabajar, y de ahí en adelante distintos artificios va logrando una obra de arte, si es artesana.
Me gustó eso de una obra de artesana, digamos, porque realmente no es algo que uno va y compra un formato, sino que va entrelazando estas miradas y vas armando una política pública para la población, para el conjunto de las sociedades, digamos. Así que te iba a preguntar, Osvaldo, si trabajan coordinadamente con el Comité contra la Prevención de Tortura, porque creo que también ellos tienen un número de guardia. No sé si es la misma, abordan lo mismo o son diferentes cosas. ¿Tenés idea? Si no sabes, sé, paso.
Sí, trabajamos muy coordinadamente, uh-huh. Es decir, trabajo en coordinación con el comité, siempre lo hay. De hecho, hemos tenido que realizar grandes monitoreos en grandes unidades penales, por determinados casos que de alguna manera, y no había intervención posible que hiciera cesar, uh-huh. los llamados en determinada institución, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese marco, una intervención de manera presencial con uno de los equipos o con un equipo parcialmente conformado no tenía la talla necesaria, sí, ¿no? para monitorear semejante institución. Y en ese marco muchas veces hemos trabajado con el comité, pero además compartimos muchos de los consultantes, uh-huh, y no siempre la posibilidad de atender un caso con una perspectiva siendo desde la secretaría o desde el comité, si bien las dos guardias tenemos la función de hacer cesar la violencia,
sí,
uno escucha desde dos instituciones diferentes. Uh-huh. El operador que está del otro lado del teléfono escucha desde dos instituciones diferentes y puede hacer un recorte del relato totalmente diferente. Entonces, en esos casos, si persisten, se hace necesaria una intervención conjunta, pensada entre las dos guardias. Eso en principio, ¿no? Y más adelante también la idea es generar líneas de trabajo con el comité, porque, como te decía, si muchas veces llama un consultante a las dos guardias, uh-huh, justamente esto es porque no puede o no encontró de primera instancia una solución en ninguna de las dos, o porque la urgencia era realmente muy grave. Entonces eso nos da líneas para nosotros trabajar conjuntamente, digamos, con el comité.
Así es.
Bueno, igual nos tenemos unos minutitos antes del corte, pero no quería dejar pasar que estuviste hablando de contexto de encierro y bueno, hace bastantes pocos días hubo un veto del gobernador a esta ley que disminuía el acceso a los celulares en contexto de encierro. Sé que la Secretaría de Derechos Humanos fue propulsora de ese veto, digamos, como aconsejó al gobernador, iba en contra de hasta obligaciones internacionales, de acuerdos internacionales, de más necesidades de derechos que tienen las personas en contexto de encierro, digamos. ¿Cómo lo vivieron ustedes eso, digamos, dentro del...?
Bueno, mira, la verdad te digo, acostumbrados un poco a las cachetadas, nos agarró una pandemia y tuvimos que inventar otra cosa, ¿no? O sea, fue un poco duro porque, bueno, la cuestión es la siguiente. En este marco no quiero dejar de destacar también a la Defensoría General y al Comité, uh-huh, de Prevención, uh-huh, de la Tortura, que fueron fundamentales, digamos, ¿no? Pero realmente... los derechos adquiridos sobre ellos no hay que retroceder, digamos, ¿no? Es una cuestión básica, sin necesidad de ponernos leguleyos ni nada por el estilo, ¿no? Es una cuestión básica sobre los derechos adquiridos, no hay por qué retroceder, sobre todo cuando quienes conocemos un poco la práctica sabemos muy bien que este sistema ha garantizado, digo, el poder usar telefonía celular y otros dispositivos que también estaban en cuestión, ¿no? Habilitan a una cantidad de derechos que la persona privada de su libertad justamente está privada de su libertad, nada más.
Uh-huh. Así es.
Entonces, reducen no solamente la violencia institucional, sino que además toda mucha conflictividad que hay dentro de las unidades policiales, penitenciarias. Hoy en día estamos en una crisis carcelaria, digamos, por así decirlo, en la que es necesario reducir toda escalada de conflictividad. Y en ese marco, una persona que tiene acceso a comunicarse con la familia, con los hijos, que tiene posibilidad, el que tenga la posibilidad, porque bueno, sabemos que tener el tiempo y tener el celular no implica tener la posibilidad de estudiar. Eso hay que terminar con ese verso también un poco, y hay que generar un poco de conciencia en las personas, digamos, de que eso no es tener una posibilidad seria de estudiar. En ese marco reduce una cantidad de conflictos, les ahorra a los efectivos policiales una cantidad de disputas, de incluso entre la misma población, ¿no? Tienen incluso ellos acceso a consultarle a la familia cómo están, de saber, ¿no? Disminuye una cantidad de conflicto, disputa de poder, digamos, dentro de las unidades, que hacen que bueno, que esto sea necesario, y que ir para atrás con ese derecho ya adquirido sería un poco complicado, ¿no? Podríamos decirlo.
Y sobre todo la mala información que también se genera al afuera, digamos. El uso de los celulares no era para todas las personas, creo yo, sino que según el criterio era el causante, ¿no? Porque también según lo que yo leí, digamos, lo que la defensa que hacía el autor del proyecto, que no me extraña de nada, que es el diputado Gutiérrez, que seguramente nunca pisó en su vida, digamos, viste que él dice que camina y la gente le habla, bueno, yo creo que nunca pasó eso, es algo que miente, que haya pisado un sistema carcelario o que haya visitado las cárceles, decía esto, digamos, que de que todo el mundo, cualquier persona privada de su libertad, tenía acceso al celular, digamos, con características según cómo, de por qué estaban ahí adentro. Ejemplo que él daba, tipo, la persona que abuso por abuso sexual, por estafa, tipo, a esas personas no, tipo, todo el mundo tenía y era, seguían generando esos procesos delictivos desde adentro, ¿no? Claro. Y que también viene como en balanza lo que sucedió con el suicidio, digamos, de la joven de Villa Ángela, que nada tiene que ver, tipo, hay también una manipulación de información que sabemos que no es así. Bueno, nada, eso quería aportar de esta persona, digamos, que siempre son leyes inconstitucionales de parte de estos sectores políticos, que lo que menos quiere es la accesibilidad a derechos, sino que poner
todo lo contrario,
digamos, que no tengas derecho a nada y que se siga creciendo, digamos, la casta, otra casta política, otra casta social, que reina en el pueblo. Nosotros lo que queremos que reine en el pueblo es el amor.
Y la igualdad.
Y la igualdad. Y sobre todo, digamos que, como bien lo dijiste, Osvaldo, las personas que están privadas de su libertad, lo que tienen como... es eso, privadas de su libertad. No los otros derechos. Tienen derecho a comer, a desarrollarse internamente, a terminar su educación, a formarse en un oficio, que también hay un artículo
a trabajar
con el comité, no es comité, sino es el de... me voy a acordar después de la pausa.
Dale, nos vamos a una pausa, quizás con un poquitito de música, y a la vuelta seguimos entrevistando a Osvaldo.